Dio stessa Maria, chiara grazie, Signore, con te. Benedetta con te, il tuo soccorso in Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, ora e nell'ora della nostra morte. Amen. Fene Spirito Santo, llena los corazones tus fieles. Tu Spirito e venir Spirito Santo. Gloria al Padre, al Hijo e Spirito Santo. Blessed Saint Guadalupe.
Ruega por nosotros.
San José.
Ruega por nosotros.
Todos los ángeles, los santos de Dios.
Ruega por nosotros.
Dice San Pablo, si el Espíritu despojarse del hombre viejo, a que sus pasiones van destruyendo, pues así era la vida que llevaban. Y renovarse por el Espíritu desde dentro. Revísense pues del hombre nuevo. El hombre según Dios, que él crea en la verdadera justicia y santidad. Por eso no más mentiras, que todos digan la verdad a su prójimo. Ya que todos somos parte del mismo cuerpo. Enójense, pero sin pecar. Que el enojo no les dure hasta la puesta del sol. Pues de otra manera se daría lugar al demonio. Palabra de Dios. ¿Buenos consejos?
Los 10 pasos de la
conversión.
Yo los
oí en la mitad. ¿Le gustó? Eso fue un terremoto, ¿no? Okay. Voy a dar un breve comentario, después regresamos a nuestro catecismo. Yo pienso que muchas veces mamás piensan que enojarse es pecado. Para nada, ¿no? Por ejemplo, si tú ves que tu hijo está portándose mal, muy bien, son tipo flegmático, eso está mal. Soy una persona anémica, ¿no? Me falta hierro en mi sistema, ¿no? Si no hay un enojo, tú estás mal en la cabeza, o no tienes una vida emocional, ¿no? Pero tú tienes que canalizar tu enojo. Veo un niño, tu niño está agarrando las greñas de la niña, pegando contra la pared. No, eso está mal, ¿no? ¿Qué tiene que hacer? Intervenir, separarlos, llevarlo al cuarto, okay, darle un castigo. Pero estás enojada. Entonces, San Pablo, muy buen consejo, ¿no? Era no ir a la cama con enojo, sino el diablo te va con nosotros. Hay que tratar de acostarse con calma. Con calma. Porque el enojo es como carbones encendidos que no... No se paguen, van creciendo con fuerza por la noche. Por eso enojarse con una injusticia puede ser una virtud, ¿no? Jesús se enojó, ¿no? Cuando había visto los mercadores vendiendo animales y bueyes fuera de la... de la puerta del templo de Jerusalén, ¿no? Y hizo un latigazo, ¿no? Muy bien, ese sería un comentario doméstico para tratar de implementar en su vida hogareña, si puede hablar.
¿Pablo qué número? ¿Pablo qué carta?
Efesios. Efesios capítulo... capítulo 3. Y vamos a secretar dónde estamos.
Comenzó en 25.9.9.
¿Cómo?
25.9.9 lo comenzó, la primera
frase. 25.9.9. Sigue en 28, ¿no? Si mate. Mi matemática no me falla, ¿no? Si hemos llegado al gran o al corazón de nuestro tema, es la oración de Jesús. Pocos han meditado sobre Jesús rezando, ¿no? Él es nuestro modelo, ¿no? Él es el camino, la vida, la verdad. Okay, hemos leído una frase, yo pienso. El Hijo de Dios, hecho Hijo de la Virgen, aprendió a orar conforme su corazón de hombre. Pienso que al final de la plática de la semana pasada hemos dado un mini curso en Cristología. Estamos haciendo anoche, ¿no? Martes, estamos dando nuestro curso de teología, ¿no? Y es en Jesús hay dos naturalezas, ¿no? La naturaleza humana y divina. ¿Y cuántas personas, Sara? Ah, muy bien. Ya te di. Fue una trampa, pero usted es muy rápida, ¿no? Una persona Jesús, la segunda persona de la Santísima Trinidad. Que la naturaleza divina, decir que la naturaleza divina está desarrollándose, mejorando, es herejía. Okay? Esa sería una herejía que deberíamos condenar, porque Dios no puede cambiar. Porque cambiar significa de pasar de un estado al otro. Dios no puede, porque Dios es la esencia de la perfección. Algo imperfecto lleva a lo que es más perfecto, ¿no? Si usted es un experto en la filosofía de Aristóteles, ¿no? Potencia y acción. Nosotros somos potencia. Dice Aristóteles, ¿no? Que potencialmente podemos ser mejores, ¿no? ¿Sí o no? Dios es puro acto. ¿Qué está haciendo Dios? Dios está amando. Padre ama al Hijo, y el Hijo ama al Padre. El amor mutuo es el Espíritu Santo. Nada más grande que esto. ¿Sabe, Teresa, cuando usted lee por las bodas, usted está leyendo por 25 años, la misma lectura lo tiene memorizado, ¿no? Pero este libro en español tiene una falla gramática, porque dice más perfecto. ¿Conoce gramática española ustedes? No tanto, ¿no? Da una clase en gramática español, ¿no? No, más perfecto, perfecto no puede ser más, pero perfecto es. Yo doy una clase en gramática es el superlativo, ¿no? ¿No, Sara? Sí. Por eso tiene que mandar una corrección al editorial, ¿ok? Menos que lo utiliza en forma hiperbólica para acentuar más la realidad de la perfección. Pero en forma de gramática es una falla. No hay más perfecto. Es como decir, Dios puede ser más perfecto mañana, ¿no? En su naturaleza divina, ¿no? Entonces, hoy día en la clase de gramática gratis, ¿no? Mejor que Rosetta Stone, ¿no? Que en su naturaleza humana, él puede mejorar. No, no tanto mejorar, sino puede aprender. Entonces hay aprendizaje mediante la experiencia. Jesús no nació caminando. Jesús no nació con un martillo en su mano, con la capacidad de hacer sillas. Jesús no podía, no hablaba al principio. Pero al aprender de hablar, hablaba perfecto. Le decía los hechos, hizo todas las cosas bien. Por eso las palabras de Abba Padre, el Señor es mi pastor, nada me puede faltar. Las oraciones espontáneas, las oraciones bíblicas, las oraciones, expresiones del culto litúrgico de los judíos, Jesús tenía que aprender. Esa sería la interpretación, ¿ok? Es la interpretación. ¿Sigamos? Y lo hizo, porque lo hizo de su madre que conservaba todas las maravillas del Todopoderoso. Las meditaba en su corazón. ¡Qué pasaje hermoso! Sé que son expertos en la Biblia. ¿Dónde se encuentra esto? Están mirando, ¿no? Eso está en dos lugares con los pastores. Cuando se fueron los pastores, María, por su parte, meditaba la palabra de Dios en su corazón. Y además, en el encuentro en el templo. Cuando Jesús fue perdido y hallado, dice, María, por su parte, meditaba la palabra de Dios en su corazón. Modelo de la contemplación. ¿Amén?
Amén.
Modelo de la contemplación. Queremos aprender a contemplar, meditar, rezar, tenemos que ir a María, ¿no? ¿Amén?
Amén.
Conservaba todas las maravillas del Todopoderoso. Las meditaba en su corazón. ¿Y puede pedir a María de, al meditar de la capacidad de fijarse más en los detalles? Los detalles. Nosotros somos medio toscos, ¿no? Medio toscos, ¿no? Coarse and dull, ¿no? Medio tosco, ¿no? Pero María nos da esta fineza. Y rezar y captar los detalles, ¿no? La mujer se fija más en los detalles que los hombres en general. ¿No es cierto?
Sí, sí.
Pero todavía, María todavía más, ¿no? Todavía más, ¿no? Y esta ayuda a tu vida contemplativa, ¿no? Una palabra, un gesto, una mirada podría lanzarte en una contemplación profunda. ¿No, Yolanda?
Sí.
¿Sí? Siempre pensaba la conversión de San Mateo, no era tanto palabra, sino la mirada penetrante de Jesús. ¿No, Estela?
Sí.
Palabra, ven y sígueme, pero una mirada, una mirada penetrante. Que lo hizo caer las escamas de los ojos. ¿No? Sigue a Jesús. Amén, ¿eh?
Amén.
Lo aprende en las palabras, en los ritmos de la oración de su pueblo. En la sinagoga de Nazaret, en el templo. Entonces, él iba a la sinagoga cada sábado. Iba al templo por las fiestas principales, ¿no? Fiesta de Pentecostés, la fiesta de los tabernáculos, la fiesta de la Pascua, ¿no? Tenía, hacía una... Hace, bueno, 12 años fue a la Tierra Santa con Yolanda y en equipo.
Sí, más.
¿Qué año fue?
En
2006. Ok, ya 13 años, ¿no? Una cosa que me hizo pensar es... Esa ciudad donde tienen musulmanes, cristianos y judíos, uno al lado del otro. Y viernes es el día de los musulmanes, donde se oye las canciones casi espantosas, ¿no? Que da miedo, ¿no? Luego sábado para los judíos, y domingo para los católicos. Uno al lado, uno al lado del otro, ¿no? Y si... No tienen los ojos abiertos, podría terminar en un mezquite de los musulmanes, ¿no? una mezcla. Pero su oración brota de una fuente secreta divina. Distinta. Pero su oración brota de una fuente secreta distinta. Como lo deja presentir a la edad de los 12 años. Yo debo estar en las cosas de mi padre. Grande sorpresa, ¿no? María no entendió. Ni San José. Grande misterio, ¿no? Hay misterios en la vida espiritual. Misterios que vamos a entender solamente al llegar al cielo. Hay misterios, ¿no? La muerte de un niño. Los inocentes que tienen que sufrir. Porque los malvados... van prosperando y los buenos sufren, ¿no? Son misterios, ¿no? La muerte repentina de alguien en un accidente. Pasa, ¿no? Yo no tengo tanto problema con eso, le digo por qué. Mediante un ejemplo que había creado. Cuando yo hago funerales. Y ahorita yo hago funerales, la mayoría son más jóvenes que yo, no la mayoría, ¿no? siempre pienso, para descubrirte un día, ¿no? Debemos estar preparados, ¿no? Y es, trata de imaginar una montaña alta. Monte Aconcagua, Chile, ¿no? 6,000 metros, ¿no?
Casi
7. Sí. Es la montaña más alta en América Latina. Aconcagua, ¿qué pasa por Perú también?
La cordillera de los
Andes. Argentina y Chile.
Pertenece
a
Chile.
Sí. Trata de imaginar a Monte Aconcagua y tú eres una hormiga al pie de la montaña. ¿Vas a ver mucho?
No.
Vas a ver solamente la piedrita encima de tus ojos. Las hormigas necesitan lentes también. No ven muy bien, ¿no? Son fuertes, pero los ojos son 20-80 vision al máximo, ¿no? Luego trata de imaginar que esta hormiga se transforma en un águila. Águilas vuelan en alto, ¿no? ¿Tienen buenos ojos?
Sí.
Expresión Lupe, eagle eye bell, ¿no? Eagle eye es una expresión americana y uno ve bien. Ojos y águila. ¿Cuál de los ojos tiene una visión panorámica más amplia? Ustedes son muy inteligentes, ¿no?
En México por eso decimos, ponte águila.
Sí. Y esta águila está con alas desplegadas, está volando encima, puede ver las montañas, puede ver riachuelos, puede ver el bosque, puede ver el follaje, puede ver los animales, puede ver los colores distintos, como un arco iris, puede ver todo. Qué poético soy, ¿no? Puede ver hasta los detalles más mínimos. Así es, nosotros somos la hormiga y Dios es el águila. No nosotros vemos solamente en el momento presente, ahorita, dicen los mexicanos. ¿No? Sí, pero vemos solamente, tenemos solamente ese momento. Mientras para Dios, pasado, presente, futuro es lo mismo. Converge en el mismo instante. A mí me fascina el concepto del tiempo. He leído la confesión de San Agustín, difícil entender esa parte sobre el tiempo. Muy profundo, muy filosófico. Pero sabe que hace mucho tiempo el tiempo no existía. Oh, padre, no entiendo. Dios había creado el tiempo.
Nosotros la prisa.
¿Cómo?
Nosotros la prisa.
Sí. Tiene que escribir aforismos mexicanos, venderlo, va a ser millonario, ¿no? Entonces, pasado, presente, futuro, para Dios es lo mismo. Eso es lo que digo, ves los funerales cuando hay muertes repentinas. Dios sabe, ¿no? Y no importa la vida larga, sino la vida santa. Imitación de Cristo Kempis, ¿no? Un poquito la vida larga, sino la vida santa. Vida larga, la vida santa. Pues en misterios, ¿no? No es malo como el profeta Job hablar con Dios y cuestionar a Dios. Pero después de cuestionarlo es importante aceptar su voluntad. ¿Sabe el discurso más largo que tenemos en la Biblia de Dios? El libro de Job, donde Dios habla con dos o tres capítulos. Job está quejando, después Dios interviene, ¿no? ¿Dónde estabas tú cuando fue creado el cielo? ¿Dónde estabas cuando se metió las estrellas en el firmamento del cielo? ¿Dónde estabas tú cuando el océano inmenso fue creado? ¿Dónde estabas tú cuando los reptiles y los peces del mar se llevan el mar con vida? ¿Y Job? Se lo cayó, ¿no? Muy buena respuesta. Pero Dios lo deja deshogarse. Pero deshogarse, después Dios interviene con su respuesta contundente y tajante, ¿no? Y convincente, ¿no? Pues el misterio del mal es un misterio. Dios tiene control de la situación. Nosotros queremos controlar la situación. ¿Y qué pasa? Nos chocamos contra la pared, ¿no? Les había dicho una vez hace más o menos hace 15 años o más. Siempre estamos tratando de ayudar a los muchachos en la confirmación. ¿No estaba? Siempre estamos luchando para dar más a la juventud. Y yo estaba dirigiendo una mujer que tiene 3 o 4 hijos, y muy buena mujer, de catequista aquí hace varios años, en inglés. Y su esposa viene a misa a las 6 y lee, a veces da la comunión. Su nombre es Paul Bonello. Y sabe que Peggy Bonello es la tía de su amigo, Mike Sweeney. ¿Conoce Mike Sweeney, Alejandro? ¿Dónde está su cultura deportista, no? Okay. Era beisbolista, pero católico. Muchos de los beisbolistas son católicos, ¿no? Certamente los que vienen de más numeroso fuera de dominicano, sí. Entonces él tuvo un año malo y jugaba por un equipo muy mediocre, ¿no? Ganaron la Copa Mundial hace 5 años, pero Kansas City Royals, mediocre, ¿no? Y él estaba en un equipo mediocre, y él era mediocre en el equipo mediocre. O esencia de mediocridad, sí. Y, ejemplo, los Yankees, si no hacen bien, lo despiden rápido. Y buscan otro con... tienen dinero, sí. y estaba en punto para despedirlo. ¿Sabe qué es esto? De ir a minor leagues. The AAA, a minor leagues. Uno de sus amigos le dijo, hey, Mike, ven aquí. Era un cristiano, no católico cristiano, le mostró una foto de una bicicleta doble. ¿Bicicleta doble?
Tandem.
Así en frente y así atrás. Dijo, Mike, estás haciéndolo mal. Y dijo que en esta bicicleta tú estás manejando, Jesús está atrás. Está mal. Jesús tiene que manejar. Y resulta que probablemente lo que hizo fue él se confesó y regresó a la práctica de la fe. Y ustedes saben mucho de deportes. Antes de llegar al juego, tiene precalentamiento, ¿no? Spring training, se dice. Este primavera hizo muy bien, y su manager dijo, muy bien, está jugando bien. Vamos a ver si hace algo en el año, sí. Y este año pegó más que 300. Llegó a ser All-Star. El año después, también. Y yo no lo conocí, pero a veces yo miro las estadísticas para ver quién está encima. Él, un año, en julio, bateando 380. Me dijo que Ty Cobb, Babe Ruth, ¿no? ¿Quién es este tipo? Y él vino a darnos una plática cuando estaba casi al final de su carrera. Y él había contado esto. Y él decía a los jóvenes, la razón por la cual que yo salí a flote y llegué de pegar más que 305 veces enseguida, fue porque yo cambié posición en la bicicleta. Jesús manejando y yo atrás. ¿Le gusta?
Sí.
¿Ustedes saben manejar la bicicleta? Métete atrás, ¿ok? No manejas. No vas a chocar contra los ladrillos y romper tus lentes y tu nariz, ¿ok? ¿Sí? Pero queremos manejar, ¿no? Y terminar chocando. Mike Sweeney. Si son pequeños, tal vez no lo saben, porque se jubiló hace 10 años. Pero en el año 2000 era casi más famoso en béisbol. Y casi me olvidé, cuando se jubiló, él comenzó un equipo de verano de beisbolistas en San Diego católico. ¿Sabe esto? Es un equipo de béisbol por jóvenes de 14, 15 años. Y tiene capilla, tiene capellán, tiene misa, después juega en béisbol todo el día. Él tendría tal vez 50 años, 52 años, y dedicándose ahorita a la formación de la juventud, necesitamos hoy día modelos deportistas. ¿No? Y muchos son malos, ¿no? Pero modelos. Para mostrarlo. Porque hay deporte para la juventud. Cada joven debería jugar un deporte. Si no tiene mucho tiempo libre, va a meterse con problemas. De ir a la escuela, jugar 2 horas y media, llegar a la casa, rendirle cansancio, darle de comer, hacer la tarea, a la cama. Hasta resurrezado, sí. Yeah, como David, ¿no? Sí, como David, ¿no? Sí, trabajar fuerte en la escuela, jugar deporte por 2 horas y media, llegar a la casa medio muerto, darle de comer, va a comer como un caballo, imagina, ¿no? ¿Ok? Hacer la tarea, no tiene tiempo. Si no tiene mucho tiempo libre, buscar noviecitas, la pornografía, la marihuana, y terminan la escuela siendo esclavos a sus pasiones, lo que acabamos de leer en Efesios, ¿no? Salgo porque la mayoría de ustedes son México, Guatemala, de Perú. Lo que deben entender, este país tiene muchos deportes. Ejemplo, probablemente no saben, pero si tiene un high school, en mi high school en New Jersey, tuvimos que 2.500 personas. Es como Los Ángeles. Uno vive en Nueva York, es como vivir en Guadalajara o en la Ciudad de México. Mucha gente. Pero en high school, si juega béisbol, tiene freshman, sophomore, JV, varsity. De grado 9, tiene equipo de grado 9. Tiene equipo de grado 10. Tiene JV, tiene varsity. Y uno que es muy bueno, grado 9, podría jugar de varsity. Muy raro, pero podría pasar. Después, tiene fútbol. Después, tiene básquet. Luego, tiene natación. Luego, tiene la carrera. Y el California es el estado mejor en el país. Mejor. Es el estado mejor.
Que aquí
estamos nosotros, padre. Sí, pero por actividades, por jóvenes, por eso todavía, yo pienso, los latinos no valorizan mucho el deporte, ¿no? En general, ¿no? Especialmente la mujer, el hombre un poco más, ¿no? Pero por sus jóvenes es indispensable. Hasta, perdóname que se lo digo, un joven, un varón que no juega deportes, a veces es medio efeminado, ¿no? Me da miedo, ¿no? Sí, un muchacho que se dedica a la lucha libre, ¿no? Levantar pesas. Yo pienso que no va a ser homosexual, yo pienso, ¿no? Que forma carácter, forma masculinidad, ¿no? Forma disciplina, ¿sí o no?
Sí.
No estoy negando de hacer otras actividades, pero esta forma un carácter masculino, ¿sí? ¿Amén?
Amén.
Aprender de sufrir, de sudar, tener músculos, de ser tirado por el suelo en el fango en fútbol, ¿no? Como su hijo ahorita, ¿no? Está jugando fútbol, ¿no? Mi miedo es lo van a aplastar como un panqueque, ¿no? Porque su hijo no es tan alto, es medio flaco, ¿no? Si no corre rápido, podría aplastarlo como un panqueque, ¿no? Sí, un sándwich, ¿no? Pero vamos a rezar por David, ¿no? Otro día Parada estaba hablando por Sweatlands 15 minutos sobre deporte, ¿no? Y hay escritos, hay documentos sobre el deporte del Vaticano, ¿no? El valor, forma de disciplina, uno tiene que aprender a perder a veces, de tener compañeros, saber trabajar en equipo, saber organizarse bien, saber tácticas, estrategias, ¿no? Forma la mente, el cuerpo, la disciplina, la amistad entre... Hasta sus hijos que tienen amigos. Cuando yo iba a high school, Stella se dividía en tres grupos. ¿Se lo digo? En Jersey, New York, ¿no? The Eggheads, or the Dexters, and the Jocks. ¿Sí, también? Sería los atletas. Luego eran los intelectuales y los cholos, ¿no? Because of the hoods, ¿no? No había tantos hoods, que tenía su saco de cuero con cera, ¿no? Porque si uno estaba en con los intelectuales, no había problemas con la disciplina. Tampoco los deportistas, pero los otros que no tenía ese grupo tenían miedo de caer en la cultura de la droga y embarazar muchachas, ¿sí, no? Porque de ser un intelectual exige mucha disciplina intelectual, ¿no? De jugar un deporte tenía que tener grados bastante buenos, ¿no? Y ir allá a la práctica cada día, ¿no? Pues en forma humana para sus hijos, esto podría ayudarle a evitar muchos problemas. Eso es la lucha, ¿no? Creo en grado 8, la escuela media, yo sé la lucha, ¿no? Y tenía una ventaja sobre los demás porque no sabía mucho de la lucha, pero yo levantaba pesas, hacía flexiones. Entonces mi tamaño no era muy alto ni no pesaba mucho, pero era mucho más fuerte que uno de 99 libras, ¿no? Y me acuerdo cuando empecé, la primera lo gané en 5 segundos. Segundo era minuto. Luego el tercero era 4 o 5 minutos. Pero lo que pasaba es, ganaba paralelo a mí, era mi mejor amigo. ¿Sabe quiénes estaban en la última competición? Jim Nolan y Ed Broome. Jim Nolan era mi mejor amigo, ¿no? Y muy buen católico, ¿no? Y muy buenos amigos, ¿no? Y cuando llegaba su día, mariposas en el estómago, ¿no? Éramos muy buenos amigos, pero ahorita los peores enemigos en New Jersey, ¿no? Entramos con ganas de matar el uno al otro, ¿no? Y me acuerdo, tirando el abaco, después él me tiró el abaco, después lo tiré, lo estaba encima, él me aventó. Y me acuerdo que yo saco uno de sus dientes. Él me tiró por el suelo. Yo perdí como un litro de sangre, ¿no? Tuvieron que parar por 4 minutos, un poco de Kleenex. Y finalmente yo gané 6-4, ¿no? Y esa fue la última vez que yo luché en mi vida. Decidí dedicarme a béisbol, ¿no? Pero ese exigía mucha disciplina. En high school, a veces la gente, los jóvenes, perdían 30 libras para llegar a una clase más baja. ¿Pero qué disciplina, no? Nosotros no podemos perder dos kilos perdidos en 10 años, ¿no? Ellos lo hacían 6 semanas, ¿no? Porque si tuvieran menos peso, podría ir a la clase de la pluma, ¿no? De la clase más baja, ¿no? ¿Qué esfuerzo se hace para ganar un trofeo, ¿no? De plástico, ¿no? Para salvar nuestras almas, ¿no? Locos, gordos y cómodos, ¿no? Así es, ¿no? Tenemos aprender lo de los deportes, ¿no? ¿No, Sara? Sí, padre, sí. ¿Cómo?
Aprender de los deportes.
Sí, hay que aprender, ¿no? Sí, San Pablo. Sí. Lupe, aquí comienza a revelarse la novedad de la oración en la plenitud de los tiempos. La oración filial. La oración filial. ¿Qué significa esto? La oración del hijo, ¿no? Del hijo o padre. La oración filial. Que el padre esperaba de sus hijos va a ser vivida por fin por el propio hijo único en su humanidad con los hombres en favor de ellos. La oración filial es importante, ¿no? Oración filial. Entonces, enriquece su oración al empezar entendiendo que tú eres hijo de Dios. Hijo de Dios. Qué privilegio, ¿no, ¿no Rosa? Que somos hijo de Dios. Nada más se trata de seguir la secuencia. Hijo de Dios, ¿no? Dios es padre, pero Dios es rey. Una princesa. Oh, ¿dónde está la corona? Princesa, la corona. Un poco de polvo, ¿no? Oxidada, pero ni que trata de... Qué noblez, ¿no? La noblez de ser hijo de Dios. Si yo soy hijo de Dios, si yo soy príncipe o princesa, debería portarse como una princesa frente a Dios, ¿no? No vulgaridad, o groserías, o vestirse como chola, o tener, mostrar tus tatuajes, ¿no? Un ancla aquí, otro, my grandma loves me. Somos hijos de Dios, ¿no? Qué noble, ¿no? Amén. Y dice también, el Evangelio según San Lucas, que estamos leyendo ahorita, ¿no? En la misa diaria, subraya la acción del Espíritu Santo y el sentido de la oración en el ministerio de Cristo Jesús. Si te cuesta rezar, reza al Espíritu Santo. Si te cuesta rezar, reza al Espíritu Santo. ¿Lo hacen? Empezar rezando a María, rezar al Espíritu Santo y luego se abre la ventana en diálogo íntimo con Dios Padre. Espíritu Santo. Trata de memorizar la oración que yo había escrito, ¿no?
Sí,
amén.
Es bien largo.
¿Cómo?
Es bien larga. Pero sí, es muy larga. Días antes de la...
¿No le gusta?
No, sí. Sí me gusta, pero leyéndola.
O leyéndola. Bueno, ¿memoria no tiene? No tanto, ¿no? Pero usted ve que está bien escrito, pero como catequesis sobre los dones es lo mejor que hay, ¿no? No digo lo mejor que hay, pero está muy bien escrito, ¿no? Quien no lo reza, abre las ventanas de poder platicar con Dios, ¿no? Sabiduría, consejo, entendimiento, ciencia, fortaleza, temor de Dios, piedad. ¿Se tiene temor de Dios? ¿Está paralizado el miedo? ¿Sabe que el temor de Dios básicamente está relacionado con la humildad al reconocer que yo soy muy débil y debo confiar en Dios, a Dios en todo? Es realmente lo que no es. Soy como un ratoncito frente al gato, ¿no? Me meto bajo la alfombra, ¿no? Es humildad. ¿No, Carmen? Sí, es reconocer que realmente somos débiles. Somos capaces de ser cualquier cosa sin su apoyo constante, ¿no? ¿Amén?
Amén.
Luego dice, ora antes de los momentos decisivos de su misión. Antes de que el Padre dé testimonio de en el bautismo. Es Lucas 3, 21. Y de la transfiguración. Antes de dar cumplimiento con su pasión al designio de amor del Padre. Jesús ora también antes de los momentos decisivos que van a comprometer la misión de sus apóstoles. Antes de elegir y llamar a los doce. Antes que Pedro lo confiese como el Cristo de Dios. Y para que la fe del príncipe de los apóstoles no desfallezca ante la tentación. La oración de Jesús ante los acontecimientos de salvación que el Padre le pide que cumpla es una entrega humilde y confiada de su voluntad humana y la voluntad amorosa del Padre. Si toma ese número, podría ser una larga hora santa. Podría ser un retiro de un día sobre esto. Regresar sobre. Ok, su bautismo, ¿qué presenta San Lucas? Está rezando. Soma de San Lucas. Está en oración. Luego, ¿qué está pasando en la transfiguración? Está hablando con Dios Padre y Elías está hablando con Moisés. En su pasión, en la cruz, está platicando con Dios Padre, ¿no? Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Tengo sed. Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu, ¿no? Eloi, Eloi, lama sabachthani. Dios mío, ¿por qué me has abandonado? En la cruz está hablando con Dios Padre. Santo Afonso hace este comentario. ¿Cuál fue la razón principal de la salvación del buen ladrón y la condenación del mal ladrón? Una palabra. La oración y la falta de oración. Porque el buen ladrón oraba. ¿Qué es oración? Es platicar con Dios. ¿Jesús es Dios?
Sí.
Él platicaba con Jesús. El otro maldecía. muy diferente. El buen ladrón se salvó por la oración ferviente al final de la vida. El buen ladrón se perdió porque no acudió a rezar. Pero es un poco relacionado con mi prédica esta mañana. Si uno está, una persona está muy enferma en la cama, si puede llevarlo a rezar al final, aunque se fue la persona peor en el mundo, se puede salvar. ¿No, Yolanda? La persona peor en el mundo, se puede llevarlo a abrir su corazón a Dios. Salvación. Si cuentan la vida de su amigo Fulton Sheen, persona que está muriendo del cáncer del rostro, que feo, ¿no? Su mujer se la mandó Fulton Sheen a platicarle. Y al llegar al lugar donde estaba ese hombre muriendo, ¡lárguese! Vuelve de después, pero no 5 segundos, sino 10 segundos. ¡Lárguese! Y cada día que venía, pasaba algunos segundos más. Empezó a platicarle para conocer tus pasos con Dios. ¡Lárguese! Fulton Sheen lo visitaba cada día por un mes. Ya después de un mes, sabía que iba a morir. Dijo al Señor, ¿por qué no hagas sus pasos con Dios? Porque va a morir. ¡No me importa! ¡No importa! ¡Lárguese! Y Fulton Sheen puso su cabeza cerca de su cabeza de ese hombre con cáncer del corazón y murmuró en su oreja, por favor diga Jesús, ten piedad de mí. Jesús, ten piedad de mí. Y prometió, si fuera convertido, de ser una capilla en el sur del país. Promesa. Regreso el día después, está muerto. Pero la enfermera dijo esto, ¿sabe, arzobispo? Antes de morir decía 100 veces, Jesús, ten piedad de mí. Jesús, ten piedad de mí. Jesús, ten piedad de mí. Y el buen ladrón. Murió el ladrón porque robó el cielo. El momento más crítico en la vida es cuando uno está muriendo, ¿no? El momento más crítico. Yo tuve la dicha en las últimas 2 semanas de estar al lado de la cama de una persona. Rara vez pasa. Estaba aquí regresando de vacaciones en el hospital La Palma. Y fue allá y era la mamá de Alicia Carrera, que es una joven para Cristo. ¿La conoce, Alicia?
Sí.
Onésimo. Usted la conoce, ¿no? Y cuando llegué, había los parientes allá. Le di los santos hoyos. Y el perdón apostólico, quita la indulgencia plenaria. El perdón apostólico. Rezé el rosario y la cornilla. Cuando estaba rezando el rosario, es code blue, se escuchó el ruido y se veía su rostro cambiar y murió cuando estaba rezando el rosario. Pero ella me dijo una semana después que ya estaba pronunciada muerte y usó un shock eléctrico para despertarla. Para que yo pudiera llegar 4 horas más tarde y darle los santos hoyos, el perdón y rezar con la familia. Yeah. Y bendición ser sacerdote, ¿no? Y hace como una semana, una amiga de Mary me llamó a las 2 de la tarde y llegué a la casa. Cuando me llamó por teléfono, me dijo, alguien está muriendo. Pensaba, ok, tengo que ir a San Diego o Yorba Linda. Y digo, no, está en la calle Juan en Juan Garden. So. Al lado del liquor store, ¿no? Y fue allá. José Soto, ¿no, nombre? Le di los santos óleos, rezamos el rosario, la cornilla. Una hora más tarde, muerto. Okay. Momento crítico. Me acuerdo cuando estaba en vacaciones, mi mamá decía que las monjas hace 80 años atrás, mi mamá dijo, eso se quedó grabado. Tiene que siempre pray for a holy and happy death. Rezar por una muerte santa. Y se le quedó, mi mamá tenía como 7 o 8 años, se le quedó grabado esa frase de las monjas santas. Tal vez usted se acuerde eso, Teresa, ¿no? En el convento de las monjas enseñaban cosas tan sencillas, pero tan profundas. Y se quedó grabado en su mente. Y dice que hasta hoy día, ya tiene 88 años, reza por una muerte santa, ¿no? No la santa muerte, pero una muerte santa. Hay una diferencia, ¿no, Lupe? Fin de cuenta, lo más importante es morir en la gracia de Dios. Amén. Dios te salve, María, llena eres de gracia, Señor, contigo. Bendita eres, bendita es el fruto de tu vientre,
Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén.
Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo.
Okay.
Yo le voy a pedir dos favores. ¿Me oyen?
Sí.
Ok, ese sábado voy a, ya que va a cumplir 3 años de la muerte de mi papá, voy a rezar una misa, hora santa a las 2 de la tarde. ¿Pueden venir?
Sí.
¿Qué thinking? 2 de la tarde. Voy a, vamos a hacer una hora santa y otra, una misa. Puede venir con sus hijos y voy a rezar por él. Y voy a rezar también por Lucía también, porque ella murió 4 días después. Cuando estaba preparando misa fúnebre para Lorenzo, llamó con lágrimas que murió. Lucía, voy a rezar por ella también. Y otro le voy a pedir un favor. El miércoles que viene, yo tengo jury duty, ¿no? No está en Bellflower, está en Temple Street, L.A., ¿no? ¿Puede rezar para mí?
Sí, padre.
I don't want to go.
Es lo peor, padre.
Bueno, ¿sabes? Si ustedes rezan, voy allá y voy vestido así, ¿no?
Sí.
Yo no sé, pero estoy en la misericordia del jurado, ¿no? Pero tal vez ustedes pueden rezar
claro que
puede ser un día, puede ser, si me escogen, puede ser largo, ¿no? ¡Ah! Ustedes van a hacer oración, un acto de penitencia para salvarme, ¿no? Okay. Gracias, realmente es complicado, ¿no? Pero podrían despedirme inmediatamente, pero si no, puede durar muy largo tiempo, ¿no? Tengo una idea que voy a pedir que Estela pueda reemplazarme, ¿ok?
Ay, sí, no. Mándame otra cosa, pero ahorita ya. Gracias,
padre. Sigo, padre. Yo voy a ofrecer la misa por ustedes.
Sí, puede. Sí,